En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en la comunicación al señor Eduardo Bartfeld desde Uruguay, que él está coordinando y organizando un hecho bastante particular y ya diría casi histórico para la cultura de Uruguay, la puesta en escena de la ópera Brundibar en el Uruguay. Bienvenido, señor Bartfeld.
Muchas gracias, un placer hablar con ustedes.
Bueno, vamos a poner un poco a los oyentes en la imagen. Brundibar fue una ópera escrita, una ópera infantil escrita en el campo de concentración de Theresienstadt por el compositor checo Hans Krása.
En realidad, perdón que interrumpa, sí. La obra la compuso Hans Krása con libreto de Adolf Hofmeister en el año 38 para un concurso de óperas infantiles. En sí, la obra en sí no tiene nada que ver con campo de concentración, si bien el contexto en el que se dio nos enseña tanto como la ópera, y si bien cuando les explique un poco el personaje de Brundibar, los niños en las 55 funciones que lo vieron en el campo de concentración, en Brundibar veían a Hitler, sin ningún lugar a dudas, porque ahora les voy a... Brundibar era un abusador. Ajá. Pero cuando usted quiera, le cuento un poco el cuento, muy brevemente, para que puedan entender de qué se trata.
Muy bien, entonces era una obra que ya había escrito Krása antes de entrar en el campo, pero que luego sí se representó en el campo.
Claro, en el 38 lo escribe, y después viene la invasión de Checoslovaquia, se representa por primera vez en un asilo judío, él no la vio, él termina internado en el campo de concentración de Theresien era un campo de concentración de paso, de ahí los sacaban y los mataban en otros campos de concentración, sin duda morían de hambre y de enfermedades y de suciedad y tantas cosas en Theresien, pero los campos de exterminio, las máquinas de exterminio funcionaban realmente en otros lados. Y a Hans Krása le tocó estar con un montón de intelectuales. La vida intelectual que hubo en Theresien es increíble. Los judíos checos tuvieron al principio un trato un tanto más privilegiado que otros judíos. Hans Krása decide hacer esa obra en Theresien. De la misma manera que Friedrich Brandeis, una gran educadora. Yo quiero hacer un gran homenaje a los maestros, a todos los maestros del mundo, porque en los maestros está la clave de salvar la humanidad a través de un cambio realmente cultural. Y Friedrich Brandeis, que no tenía hijos, trató a las niñas como si fuesen sus hijas, les enseñó pintura, todo tipo de artes, y florecía el arte en Theresien de una manera increíble, en condiciones tremendas, de forma tal de que pudiesen preservar una cierta dignidad, una cierta identidad, y con la idea de que esto iba a pasar. Todo el mundo pensaba que esto iba a pasar. Desgraciadamente, la mayoría de ellos, de 15.000, solo 100 niños sobrevivieron en este campo de concentración. Pero bueno, Krása estuvo ahí y entre esas actividades culturales levantó la ópera Brundibar, que se representó 55 veces.
Bueno, eso respecto a la obra. Ahora tenemos que contar la historia de cómo llega esta obra a lo que está pasando hoy en Uruguay.
Bueno, solamente una breve, si me permiten.
Por supuesto.
La obra en sí es dos niños que tienen una mamá enferma y salen a juntar dinero para ayudar a la mamá que necesita alimentarse. Esos niños van al pueblo y ven a un organillero que es este señor Brundibar, que juntaba dinero y mucho dinero en su sombrero. Y entonces ellos deciden que con el canto, y ahí viene la primera enseñanza, primero responsabilidad de los niños con su madre, segundo el canto, cantaban de una manera muy bella, iban a poder juntar dinero. Pero cuando ellos empiezan a cantar, Brundibar sube el volumen y la voz de los niños es apagada por el organillero. Esos niños están descorazonados, no pueden volver, y ahí aparecen unos animalitos del bosque en la noche que le dicen que duerman tranquilo, que los van a ayudar. Fraternidad de los niños con los animalitos del bosque. Y ellos dicen, vamos a organizar, duerman tranquilos, y organizan un coro con todos los niños humildes del pueblo, y ahí van a cantar todos juntos. y cuando cantan todos juntos, la voz de un coro puede más que la de un organillero malo. Y empiezan a juntar dinero y están felices. Y ahí Brundibar los atropella, les roba el dinero y nuevamente los niños todos se rebelan y unidos vencen a Brundibar. Entonces, lo que me han dicho maestros, ¿qué podemos enseñar de esto? Solidaridad, unidad, canto, música, el bien venciendo al mal, la lucha contra el atropello de adultos que atropellan a los niños. Oímos hoy en día de tantos atropellos a niños, desgraciadamente. Eso es Brundibar. El resto es que se representó en el campo de concentración. Entonces, cuando yo escuché esta historia, yo tenía las imágenes vivas de ver películas documentales de niños cantando en un campo de concentración. La historia de Brundibar nos llega porque los nazis registraron esto para engañar a la Cruz Roja, mostrando de que ahí había vida cultural y en los campos de concentración los judíos no la pasaban tan mal. Y bueno, de ese documental y esas partituras que fueron rescatadas por una monja muchos años después de la guerra y muchos años después de la libertad, de la liberación, salió esta ópera Brundibar que se está representando en todo el mundo. Cuando yo me entero de esto, evidentemente quedé flechado, quedé totalmente enamorado, dije esto lo vamos a hacer en Uruguay, porque fue en un comentario que me hizo un director de ópera argentina, Rubén Martínez, maravilloso, que ya lo había hecho en el 2011 en la Ciudad de La Plata. Brundibar se hizo en España, inclusive en España se hizo un flash mob en Barcelona con más de 100.000 niños cantando Brundibar. Una de las cosas que yo utilicé de los materiales fue una guía del Teatro Real sobre educación alrededor de Brundibar. O sea, hay mucho material en España alrededor de Brundibar. Pero lo que hicimos acá con Brundibar fue algo distinto. Brundibar trascendió a toda la sociedad. Cientos de escuelas públicas participaron. Toda la sociedad está involucrada en esto. Universidad del Trabajo, escuelas de arte, escuelas públicas, colegios privados, el gobierno. O sea, logró romper las barreras que normalmente los latinos tenemos, que nos hace difícil a veces trabajar en cooperación. Y todos juntos han trabajado para esto de Brundibar. Teníamos un problema, que cuando los niños van a ver Hansel y Gretel o La Bella Durmiente, conocen de qué se trata. Brundibar no. Entonces, ¿qué hicimos? Le dimos el guión a un escritor uruguayo, Anita Luxemburg, que ganó varios premios en cuentos infantiles, y ella nos escribió en menos de 2 semanas 3 versiones de cuentos, y elegimos una, y la mandamos a las escuelas públicas. Cientos de maestros, hay millares de dibujos de niños, y de esos seleccionaron algunos, y se hizo un libro Brundibar, que con gusto, si ustedes me dan una dirección, se lo hago llegar a España. Es un cuento delicioso infantil ilustrado por niños de escuelas uruguayas.
Uh-huh. Y luego llegó el momento de la organización de esto, porque no es tan fácil organizar un coro de niños, tener un espacio para hacer una ópera, tener una orquesta, ¿no?
No, ni que hablar. El apoyo extraordinario de la Orquesta Sinfónica Juvenil, un director maravilloso, Ariel Brito. Creo que Rubén Martínez y Ariel Brito han sido, junto también a la coreógrafa y al director de coro, parte fundamental de todo esto. Pero antes hubo algo más importante todavía, y es que hice un trabajo de investigación y logré tener un contacto con una sobreviviente que cantó Brundibar, 55 veces y milagrosamente sobrevivió. Esa señora, esa niña de aquel momento de 13 años, Ella Weisberger, que vive en Nueva York, vino a Uruguay para estar con los niños y sube al escenario y canta con ellos, aunque el idioma natural de ella es el checo, pero canta con los niños la canción de la victoria. Pero algo más, estuve en Brasil y también buscando sobrevivientes de Terezín, y encontré un niño de 7 años, hoy de 78, que cuando entra en el campo de concentración, a fines del 44, el elenco había sido diezmado, y Krasa también, para eliminarlo en Auschwitz y en otros campos de concentración. Y ese niño, en aquel entonces de 7 años, que también se salvó milagrosamente, y que vive en Sao Paulo, que se llama Thomas Benesianer. Lo invitamos para que viniese al Uruguay y vio y lloró y se abrazó con la gatita, que es, perdón si me emociono, que es uno de los personajes fundamentales de esta obra Brundibar. Esos animalitos del bosque eran un gorrión, una gatita y un perro. Ella Weisberger hacía la gatita, o sea que Thomas Benesianer, hoy con 78 años, vino por primera vez a ver Brundibar completo y estuvo también en el escenario cantando con los niños. Con 65 niños de escuelas públicas uruguayas, con un trabajo maravilloso que cantan como un coro de ángeles y con una orquesta sinfónica juvenil que, bueno, ya ha hecho giras por Europa y que hay que aplaudir porque ahora va a ir a Estados Unidos, y han trabajado no solamente desde el punto de vista musical. Todos están consustanciados del texto y del contexto en el que se dio la obra. Y todos les están poniendo el corazón completo, el alma. La música con partitura sin el alma no suena lo mismo. Acá está todo el corazón y todo el alma puesta en esta obra.
Esto se estrenó anoche mismo en Uruguay, ¿no? Me imagino que asistieron también personalidades del mundo artístico, político, etcétera.
Entre otros estuvo la señora esposa María Auxiliadora Delgado de Vázquez, la esposa de Tabaré Vázquez. Estuvieron muchas autoridades. Hoy estará la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, que nos apoyó muchísimo en todo esto. Espero que pueda estar el presidente de la Comisión Honoraria, que es el doctor Ricardo Ehrlich, ex intendente de Montevideo, ex ministro de Cultura, que tiene un problema familiar muy grave por el que tuvo que viajar. Vamos a tener el apoyo de alguien que ustedes en España conocen muy bien, que es un ser maravilloso, que es el contador Enrique Iglesias, nacido en España, uruguayo por adopción, ser maravilloso de la cultura, que ha apoyado todo lo que ha tenido que ver con cultura en toda su vida. Él fue secretario de la Asociación Iberoamericana y también fue expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, fue ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, pues él hoy viene para ver Brundibar. Va a venir el presidente de la República, ministros, el ministro de Relaciones Exteriores, que ayer estuvo maravilloso en un homenaje que se le hizo a Raúl Wallenberg. Raúl Wallenberg junto a otro, y hay muchos salvadores, la organización Raúl Wallenberg quiere rescatar la memoria de los que salvaron. Entre los que salvaron también hay un cónsul Sanz que estaba destacado en Hungría y que metió miles de pasaportes falsos para que judíos húngaros pudiesen salvarse del exterminio y algunos de ellos llegar a España. Y Raúl Wallenberg, bueno, ese diplomático cristiano sueco que dedicó su vida, salió de la comunidad de una de las familias adineradas de Suecia para dedicar su vida y terminar como desaparecido en la dictadura de Stalin. Pero él salvó decenas de miles de judíos húngaros. Entonces ayer se le hizo un digno homenaje en el cual estuvieron estos sobrevivientes, la ministra de Educación y Cultura, el ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, Rodolfo Nino Boa, que está haciendo un trabajo magnífico, el cónsul sueco y el cónsul de España en Uruguay, que es sobrino directo de este español maravilloso que es considerado un justo entre las naciones.
Uh-huh. Ángel
al igual Sanfris. Que Raúl Wallenberg.
Uh-huh. Y también me imagino que habría representantes de, por ejemplo, de otras confesiones como la Iglesia, ¿no?
Sin duda, dentro de la Comisión de Honor, que puedo pasar a nombrar, está, como le dije, el presidente del doctor Ricardo Ehrlich, está el contador Enrique Iglesias, que fue el primero en dar apoyo a todo esto, la ministra de Educación y Cultura, el ministro de Relaciones Exteriores, la intendenta de Montevideo, está el escritor argentino Marco Aguinis, está el gran educador, una de las más altas autoridades en educación en tema de derechos humanos, que es el doctor Abraham Magenzo, que es chileno. Hay una maestra, Silvana Virrende, en homenaje a todas las maestras, que viene acompañando este trabajo que antes era en silencio, ahora, bueno, salimos de la comodidad del anonimato porque Brundibar lo necesitaba, pero esta maestra Silvana Irrende también está en la Comisión de Honor, y ni que hablar que está el Cardenal Sturla, que nos ha hecho un apoyo tremendo, y bueno, lanzamos ahora también un plan, es el primer lugar, espero que en España también participen, que se llama Butterflies, que una escultora que me llamó de Estados Unidos me habló de que están haciendo mariposas, quieren hacer 1,5 millones de mariposas, una por cada niño muerto, y me ofreció a ver si podía mandar algunas cosas a Uruguay. Digo, no, acá tenemos una escuela de arte maravilloso, tenemos un cristiano devoto, Ramón Cuadra, que trabaja con el Consejo Directivo Central de Educación del Uruguay, con el profesor Wilson Neto, que nos apoyó desde el primer momento, y digo, vamos a intentar hacerlo en Uruguay, pues tenemos ya un árbol con 50 mariposas y se van a hacer mariposas para que cada escuela del Uruguay, hasta del interior rural más profundo, pueda tener su mariposa en una obra de arte y participar en esta propuesta internacional similar a la de plantar 1,5 millones de lirios. Y hay una cosa que es muy importante que debemos decir y que ha sido lema para mí en todo esto. Conmemoramos hace poco, y vamos todos los años a las marchas, del genocidio armenio. Conmemoramos 100 años del genocidio armenio, que fue en 1915, y el mundo miró hacia un costado. 25 años más tarde, solo 25 años más tarde, comenzó lo que iba a ser el gran holocausto del pueblo judío. El mundo también miró hacia un costado, con excepciones como el cónsul español, que se jugó el pellejo en Hungría, como Raúl Wallenberg, como muchos justos que hoy la organización Raúl Wallenberg está tratando de descubrir alrededor de todo el mundo. Pero el mundo en realidad miró hacia un costado. Se ahorraron bombas para objetivos militares que se podían haber utilizado para destruir las vías férreas que llevaban a los campos de exterminio masivos. El mundo miró a un costado. Hacen tan solo un par de meses, 200 niños cristianos fueron asesinados por el solo hecho de ser cristianos. Un par de cientos de niñas cristianas fueron raptadas, no sabemos si viven o no, si son esclavas, no sabemos lo que pasó con eso. Y el mundo sigue mirando noticias menores. Esto dejó de ser noticia. Y así como esto no concierne solo a la Iglesia Católica ni al Papa Francisco, tampoco el holocausto ni el genocidio armenio conciernen a las colectividades que lo sufrieran. Es una lacra para la humanidad, nos convoca a todos a luchar en contra del racismo, en contra de esta peste que tenemos que erradicar del mundo, en un mundo en el que estamos creciendo tecnológicamente, pero humanamente todavía deja mucho que desear. Uh-huh. Yo lo único que le pido es que antes de terminar, cuando usted me pregunte lo que usted quiera, quiero terminar con unas palabras de una luchadora que luchó contra estas cosas. Pero ahora, pregúnteme lo que usted quiera.
No, simplemente preguntarle que anoche fue el estreno. ¿Cuántas representaciones más va a tener lugar de esta ópera en Uruguay?
Vamos a tener 3 representaciones por un problema de sala, cada una con 1,800 localidades. Pero la idea es, con las autoridades, de que esto se va a seguir representando en teatros en forma gratuita y se va a llevar al interior de la República. Y ya tenemos llamados de amigos. Por ejemplo, Máximo Pezzuti nos mandó desde Guatemala un coro de niños guatemaltecos que se los puedo hacer llegar. Ya está en internet cantando la canción de la victoria Brundibar para Uruguay. La soprano Elisette Gómez de Brasil organizó, que es una amiga, un coro de niños brasileños con sus instrumentos típicos, y también mandaron una grabación para los niños uruguayos. Anteayer recibimos desde Argentina una grabación de niños argentinas dedicados a los niños uruguayos. El embajador de Costa Rica está interesado de que esto se pueda hacer en Costa Rica. La idea es que esto de Brundibar se siga expandiendo y que no sea solo algo en la escena, que tenga el valor educativo para los niños en cuanto a la unidad, la solidaridad, y para los adultos para hacernos reflexionar. de que si queremos un mundo mejor, tenemos que luchar para un mundo mejor y no mirar hacia un costado. Yo creo que la mejor definición de estas barbaridades la dio un pastor protestante, Martin Niemöller, que dijo así: primero fueron por los socialistas, pero como yo no era socialista, no dije nada. Luego fueron por los unionistas, o sea, los gremialistas, pero como yo no lo era, yo no dije nada. Luego fueron por los judíos, y como yo era no judío, yo no dije nada. Y cuando vinieron por mí, no había quien hablara por mí. Creo que esa es la mejor definición, que eso es lo que nos llama a todos a dejar de ser indiferentes, a tratar de luchar si queremos un mundo mejor y educar a los niños, porque el futuro de este mundo depende de los niños. De los niños depende de que cuidemos este mundo, que no lo destrocemos y que hagamos un mundo en el que podamos no tolerar las diferencias. No me gusta la palabra tolerar, porque pone a alguien en un plano superior. Celebrar las diferencias, vivir con las diferencias, integrarnos con las diferencias. Un jardín multicolor siempre es más hermoso que un jardín con el color más hermoso que ustedes quieran elegir, pero que sea todo unitario igual. Uh-huh. Tenemos que hacer de este mundo un mundo multicolor, un mundo de paz. Tenemos, y para eso, tenemos Brundibar, ha sido un vehículo increíble porque ha permitido que toda la sociedad uruguaya, que hayan desaparecido diferencias entre escuelas públicas y privadas, que habían diferencias. Acá tenemos los problemas de las separaciones de las pequeñas chacritas, de las pequeñas divisiones. Tenemos un apoyo maravilloso del señor presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, de sus ministros. Hicimos un flash mob que fue inspirado en lo que yo había escuchado que se había hecho en España. Hicimos un flash mob en donde 300 niños cantaron en la Torre Ejecutiva de la Presidencia de la República, luego en la Plaza Matriz, luego en la escalinata de la Catedral. El cardenal Sturla salió a saludarlos, hizo redoblar las campanas saludando a Brundibar. Luego culminó en una escuela de la Universidad de Trabajo de Bellas Artes, que está integrada ahora en este proyecto Mariposa. Y bueno, yo con palabras no les puedo dar a entender. Entren en la página nuestra, www.brundibaruruguay.com. www.brundibaruruguay.com para ver cosas maravillosas.
Bueno, señor Bartfeld, ha sido maravilloso la forma que ha tenido usted de transmitir este proyecto, al que le deseamos la mejor de las suertes para llegar más allá incluso del río Uruguay y llegar a todas las latitudes de este mundo con su mensaje de paz y de esperanza. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Sí. Permítame solo una palabra más, que la debo. Una gran luchadora guerrillera de los guetos, que se llamaba Jaika Grossman, dijo sobre el monumento a los héroes del gueto de Varsovia, dijo algo así, y ese es mi final: no lloréis sobre sus tumbas, porque ellos no murieron llorando, murieron con los puños crispados, con los puños crispados porque estaban luchando. Luchen. Hechos y no palabras es lo que el mundo necesita. Hechos que liberan al mundo de la peste del fascismo. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted.